Pues en este momento son las 8 de la tarde, va a comenzar el enfoque, estas 4 horas de radio que iniciamos ahora y que terminamos en la medianoche, justo en el tránsito, en el paso de la noche del martes a la madrugada del miércoles. En un programa en el que estaremos a partir de las 10 con Marta Gómez Montero, Raimundo Castro e Isa Blasco. Y antes, en la economía bien enfocada, en la tertulia económica, podrán escuchar a Alicia González y a Ricardo Lucas. Tengo últimas noticias del coronavirus. En este caso, noticias que nos llegaban esta misma tarde. Sanidad notifica 4.941 contagios y 205 muertes. La incidencia sigue bajando hasta los 180 casos por 100.000 habitantes. De modo que, en ese sentido, en lo que es la incidencia, poco a poco, pero bajando. Veremos si no tenemos un susto, por lo visto, en el fin de semana, por el desmadre del fin de semana dentro de unos días en lo tocante a la incidencia. Por cierto, que España registra 121 efectos adversos por cada 100.000 vacunas administradas.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y claro, la noticia en España en el día de hoy y en Madrid, naturalmente, es la forma en que decae el estado de alarma y sus consecuencias. La noticia en España sigue teniendo que ver con el lío que hay en las comunidades autónomas a propósito de la pandemia y de la forma en que las regiones y los diferentes tribunales territoriales de justicia aprueban o no lo que les piden los gobiernos autonómicos, porque claro, muy ufano se lo ha planteado el gobierno y muy seguro de que con su aval los tribunales de justicia autonómicos darían la razón a lo que le pidan los entes autonómicos. No está siendo así, ni mucho menos. En algunos casos sí y en otros no. Lo que estamos viendo es lo previsto. Los tribunales dicen cosas distintas a peticiones iguales. El PP habla de caos y los socios del gobierno no terminan de ver la forma en que España ha pasado de tener el estado de alarma a no tener nada. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo tiene claro. Como diría en su tiempo Pablo Iglesias, lo tiene cristalino. Tan claro que está muy lejos de la mayoría de las fuerzas políticas. Por ejemplo, de su socio, el Partido Nacionalista Vasco.
Tal y como estamos ahora de porcentaje, ¿no hubiera sido mejor aguantar, limitar en los lugares que fuera necesario un poco con las medidas que ya estábamos sosteniendo? Pues nosotros pensamos que sí. Y el gobierno en estos momentos tiene dudas, porque si no, no se entiende el sí, espera que ahora cambie la legislación, que no, que un estado de alarma para algunos si quieren, pero espera que no. Yo creo que se ha cometido un error, ojalá me equivoque y ojalá vaya todo bien dentro de 15 días, pero desde luego lo que ya es inevitable es el caos jurídico que para esta semana y la siguiente se ha causado innecesariamente.
Esta es la voz de Aitor Esteban, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Pero vayamos por partes. Primero, por la justicia. Los jueces han denegado el toque de queda ordenado por el gobierno de Navarra. Antes, en situaciones muy parecidas, pero siempre con la respuesta denegada a la petición autonómica, ha ocurrido en Canarias y en el País Vasco. También sabemos que el tribunal tampoco autoriza en Navarra el cierre de las terrazas de la hostelería a las 10, pero sí el límite de 6 personas en las reuniones sociales. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra no ha autorizado el toque de queda decretado en esa comunidad porque no está justificado, leemos, su necesidad y proporcionalidad, y para evitar así la proliferación de botellones y los problemas de control que estos generan, como había justificado el gobierno navarro en su orden foral. Esto en Navarra. Los tribunales superiores de la Comunidad de Valencia y Baleares han avalado esas restricciones, mientras que los del País Vasco y Canarias, como les decía, las han rechazado en la misma dirección que Navarra. En Andalucía se han producido decisiones a favor y en contra. El Tribunal Superior de Justicia andaluz ha autorizado el confinamiento de 3 municipios, pero ha denegado el de otro, aunque todos tienen tasas de incidencia acumuladas a 14 días por encima de los 1.000 casos. En fin, los tribunales también han tumbado, como he recordado, en el País Vasco y Canarias, los decretos que pretendían imponer la limitación de movilidad nocturna en ambas comunidades autónomas. Estamos ante un lío sin salida, un lío esférico. Hagamos lo que hagamos, no salimos de él. Y además estamos viendo cómo los tribunales de justicia territoriales toman decisiones distintas para peticiones iguales de las diferentes comunidades autónomas. El gobierno insiste en que las autonomías tienen herramientas y que esas herramientas van a ser escuchadas por los tribunales. En fin, es mejor no seguir porque así no les aburro, pero esta es la tónica general.
Tengo un enorme respeto por la delegada del gobierno, pero la delegada del gobierno, antes de hacer política con esta situación en la ciudad de Madrid, en la región de Madrid, debería preguntarle al ministro de Justicia. El ministro de Justicia dijo ayer que con el marco normativo no cabe el toque de queda. Lo dijo el ministro de Justicia. Y, por tanto, lo que no puede pedir la delegada del gobierno es valentía cuando el propio ministro de Justicia le está diciendo que no cabe el toque de queda. No hay que confundir la valentía con no respetar el Estado de Derecho.
Pues así es como están las cosas. El gobierno lo ve de otra manera, sus argumentos salen de la órbita de los planteamientos que han escuchado porque cree que el estado de alarma es literalmente el pasado, determinantemente el pasado, contundentemente el pasado. Y porque sigue creyendo que las comunidades autónomas tienen herramientas e instrumentos suficientes para solventar sus problemas con la pandemia.
Las comunidades autónomas, junto con el Ministerio de Sanidad, tienen amplios instrumentos para poder hacer frente a la pandemia en el estado actual y con la vacunación. Quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación.
Será el pasado, pero estamos encerrados en este momento en el pasado por lo menos más reciente. Como acaban de escuchar, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desea cuanto antes pasar página del estado de alarma. Es el pasado, en los planes del Ejecutivo solo se contempla el proceso de vacunación. Ya han escuchado otra vez ese mantra del presidente del gobierno, vacunar, vacunar y vacunar. El gobierno rechaza este estado de excepcionalidad, pero sí anima, como saben, a las comunidades a que lo soliciten si lo consideran oportuno para hacer frente a la pandemia porque contarán con el apoyo del gobierno. Contar con el apoyo del gobierno es una cosa, pero contar con el semáforo en verde de los tribunales de justicia autonómicos es otra muy distinta. Una cosa es que el gobierno apoye y avale y otra cosa es que tenga capacidad para decidir lo que decide de forma autónoma un tribunal. Que una comunidad tenga el apoyo del gobierno, como digo, no asegura, como estamos viendo, que el tribunal acceda a las peticiones que se le hagan con el apoyo o sin el apoyo del Ejecutivo. Hay que recordar que la última palabra la tendrá siempre, en todo caso, al final, el Tribunal Supremo. Bien, por su parte, hay dos dirigentes más que suelen ser socios del gobierno actual, como es el líder de Más País, Íñigo Errejón, y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que han pedido al gobierno que lidere la desescalada. Que lo haga, visto el caos y la incertidumbre de los ciudadanos, y que traiga un plan al Congreso de los Diputados cuanto antes para debatir las medidas para vencer la pandemia y reconstruir la economía. No está, por lo que se ve, el gobierno por esa labor.
Si al final no es el gobierno quien toma la iniciativa y la iniciativa la toma algún otro partido, pues oiga, escuchemos.
Hoy los españoles no saben a qué normas atenerse y se le ha pasado la patata caliente a las comunidades autónomas primero y después a la justicia, que está diciendo una cosa y la contraria según el lugar. Esto es el resultado de una profunda descoordinación que genera para la ciudadanía caos e incertidumbre. A quien le corresponde liderar es al Gobierno nacional. Es el Gobierno nacional quien tiene la responsabilidad última de ofrecer certezas y un plan claro.
Vamos a repasar otros titulares de la crónica de la actualidad de esta jornada de 11 de mayo con Beatriz Marín y José Gilgado. El Supremo tumba Madrid Central, el proyecto estrella de Manuela Carmena.
Era algo que ya se daba por hecho porque son varios los varapalos que se ha llevado a los tribunales la restricción del tráfico en el centro. La justicia ve defectos de forma en la tramitación de la normativa de bajas emisiones con la que nació Madrid Central. El alcalde de la capital señala la chapuza en su opinión que hizo el anterior gobierno municipal.
Ni es lo que procedía en términos de ambientales, ni desde luego en términos jurídicos, es una moción de censura al equipo de gobierno anterior.
Esta decisión judicial deja en el aire las multas tramitadas.
Son 1.400.000 sanciones a 60 euros por multa, es decir, cerca de 80 millones de euros que quedan en el limbo. El ayuntamiento viene a decir que lo cobrado, cobrado está y que se va a seguir sancionando hasta la nueva normativa que entierre definitivamente Madrid Central. Desde Automovilistas Europeos Asociados, su presidente Mario Arnaldo cree que los conductores pueden recuperar su dinero.
Todas las multas que estuvieran pendientes por infracción a la entrada a la normativa de Madrid Central tendrían que anularse.
Y en cuanto a la pandemia, se confirma que la curva baja.
De momento, habrá que ver dentro de 2 semanas. La incidencia va camino de salir del riesgo alto. Se sitúa en 180 casos por 100.000 habitantes. Han muerto en las últimas 24 horas 205 personas, 18 de ellas en Madrid. Lo más destacado en la región es cómo se van liberando los hospitales. Hay 160 ingresados menos, entre estos 11 pacientes de la UCI.
Sanidad estudia aplicar la vacuna de Janssen a los mayores de 50 años.
Y lo puede refrendar el Consejo Interterritorial de Salud, reservar esta dosis, que es única para el grupo entre 50 y 59 años. También puede extenderse su uso en aquellos a los que no resulta fácil citar dos veces, como temporeros, inmigrantes irregulares o personas sin hogar. La ministra de Sanidad reivindica el éxito de la campaña de vacunación y acusa al PP de oponerse a las vacunas, a pesar de gobernar dos de las tres comunidades que más dosis administran.
Una campaña de vacunación a la que ustedes se oponen permanentemente. Los datos son tosudos y no les gustan.
El ministro de Transportes dice ahora que descarta los peajes en todas las autovías.
No solo se distancia de esa medida, sino que asegura que este mismo año hay 480 kilómetros de autovías de pago que van a ser gratuitas. El gobierno descarta que vaya a llevar a cabo el peaje generalizado que el mismo Ejecutivo ha propuesto a Europa. José Luis Ábalos dice que no se hará algo así, de esta manera, sin el apoyo del resto de partidos políticos.
Queremos abordar el debate nomás. No hay nada más. No hay más que intentar abrir un debate sobre cómo mantenemos la red de alta capacidad, y lo he dejado como reflexión. El cómo, cuándo, lo tenemos que decidir, si es posible, entre todos.
En el juicio por el crimen del llamado rey del cachopo, hoy ha declarado el principal acusado.
César Román, que no ha dejado a nadie indiferente, ha reído, bromeado, llorado, se ha enfrentado a la acusación y ha defendido con vehemencia que es inocente. Niega que la fallecida fuera su exnovia en el momento de su muerte, asegura que solo quedaban, y defiende que Heidi murió a manos de narcotraficantes.
¿Por qué no hay una gota de sangre? Porque en mi casa no ha pasado nada. ¿Por qué no hay un solo testigo? Porque en mi casa no ha venido. ¿Por qué su teléfono no lo posiciona en mi casa? Porque en mi casa no ha estado.
Y del exterior, nos fijamos en Oriente Medio, sube la tensión entre israelíes y palestinos.
Hamas ha lanzado 250 cohetes contra Israel, que responde con 140 ataques aéreos. 26 personas han muerto en esta última escalada de violencia en la franja de Gaza y Jerusalén. Entre las víctimas hay al menos 9 niños y 2 mujeres. La ministra de Exteriores pide que cese la violencia en la zona. Arancha González Laya.
Las vidas de los civiles tienen que ser protegidas, siempre y por encima de todo.
Bueno, pues a partir de las 9:30 ponemos el enfoque en la economía. Hoy con Alicia González y con Ricardo Lucas y con Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
Economía, buenas tardes, Félix. ¿Qué pasa un día más por los impuestos? En concreto por el IVA súper reducido que ayer el gobierno se abría a modificar, si así lo estimaba oportuno Bruselas. Esto ha provocado nuevos roces entre los socios del Ejecutivo. Podemos pide que no se suban los tributos a la clase trabajadora y el Partido Socialista, Adriana Lastra, insiste.
Que este partido defiende lo de siempre, que no se van a subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras de este país.
Pero ayer María Jesús Montero, ministra de Hacienda, no se atrevía a ser tan rotunda. El caso es que Bruselas lo está estudiando y España actuará en consecuencia de lo que diga la Unión. Esto en un día en el que se ha aprobado la ley Rider. Las empresas tienen 3 meses para contratar a sus empleados que hasta ahora eran falsos autónomos. Por cierto, buenas noticias para nuestra economía, las que llegan desde Bruselas, desde la capital comunitaria. La Comisión modifica al alza nuestra previsión de crecimiento y anticipa al año que viene, a 2022, la recuperación, todo en un martes en que la bolsa frena su racha alcista y de qué manera baja casi un 2% y pierde los 9.000 puntos.
Bueno, y en cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que seguimos con esa dinámica tan variable, típica de la primavera. Hoy una jornada de tregua en cuanto a precipitaciones, pero mañana de nuevo se pueden producir chubascos, más probables en la zona de la sierra, sobre todo en el arranque de la jornada. Van a tener un día muy gris allí, también con ambiente brumoso, especialmente en zonas altas, y con esas rachas de viento de oeste que hoy han llegado a superar los 75 kilómetros por hora. Bueno, mañana todavía podrían presentar alguna racha también significativa. Y esos chubascos que van a ser más probables en la sierra no se descartan en otros puntos de la comunidad, aunque será menor esa probabilidad. En cualquier caso, mañana vamos a tener nubosidad variable, temperaturas sin grandes cambios. Esta próxima madrugada ascienden ligeramente las mínimas y mañana las máximas muy parecidas a las de hoy. En general, 17, 18 grados como mucho.
Y a las 9 de la noche, Madrid al tanto, José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Félix? Los nuestros juegan mañana y pasado, pero ya lo hacen de forma virtual en el día de hoy. El Getafe por la permanencia, muy pendiente del partido que ya está en juego en el Martínez Valero de Elche. Elche 0, Alavés 0. Atlético de Madrid y el Real Madrid muy pendientes del partido que comenzará en 2:45 en el Ciudad de Valencia entre el conjunto del Levante y el Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid juega mañana solo con la baja de Lemar. El Real Madrid pierde a otro jugador más. En este caso, Mendy. Se acabó la temporada para el jugador francés.
A las 9, Poblador volverá con su equipo de deporte para contarles toda la historia deportiva. En cuanto a la situación en las carreteras, vamos ahora a la Dirección General de Tráfico. Rosa María Salcedo, ¿qué tal? Rosa María, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras de Madrid. En estos momentos se encontrarán retenciones de entrada en la A6 en el Plantío y de salida en la A42 en Fuenlabrada. En el resto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad, afortunadamente sin incidencias destacables. Pero recuerden, mucha precaución y atención al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Soy Luis Pérez. Tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, vamos a ir por partes porque la información hoy en torno a la Almendra Central y los planes de restricciones aprobados por el Gobierno Municipal de Manuela Carmena se aglutinan. Luego iremos con la pandemia. La noticia ha saltado por la mañana cuando hemos sabido que la justicia tumba el proyecto del anterior equipo de gobierno que limitaba la circulación en el centro. Vamos a preguntarle a Lupe Ortiz, nuestra periodista en tribunales. ¿Por qué, Lupe? ¿Por qué? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo que ha hecho el Supremo es rechazar el recurso de casación que había interpuesto Ecologistas en Acción, convirtiendo así en firme la sentencia que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anulando Madrid Central. Lo hace el alto tribunal porque, aun reconociendo la trascendencia social del asunto, ya hay abundante doctrina estableciendo que una norma como Madrid Central debe ir acompañada de una memoria económica y de un trámite de información pública. Son defectos formales que no se cumplieron, que apreció el Tribunal madrileño y que ahora avala el Supremo. La consecuencia pasa por dos aspectos. El primero, las multas. La nulidad tiene efecto retroactivo en el ámbito contencioso administrativo, según fuentes jurídicas que hemos consultado. Es decir, no se puede multar, pero las ya cobradas se tienen que devolver. La otra, sobre los límites de circulación, sobre la posibilidad de acceder a las zonas restringidas, desaparecen porque Madrid Central ya no está en vigor. Tras el auto del Supremo, firme, insistimos, desde que se ha dictado, hay 2 meses para su publicación en el diario correspondiente.
Pero claro, ahora se abren muchos interrogantes, la verdad. ¿Qué pasa con Madrid Central? ¿Qué pasa con las restricciones? ¿Siguen vigentes? Nos preguntamos. ¿Y las multas? ¿Hay que pagarlas? ¿Se van a devolver las ya impuestas? Son preguntas a las que ha respondido algunas de ellas, algunas, al menos el Ayuntamiento, y que ahora nos cuenta Mar García.
Aunque el Gobierno asume que Madrid Central está anulado, las cámaras siguen encendidas, las señales de prohibido puestas, la raya roja pintada para el Gobierno de Almeida, Madrid Central todavía está en vigor, sin anular las multas pagadas o las sanciones notificadas. Los servicios jurídicos lo estudian, adelanta el alcalde Almeida.
Sería aventurado decir tanto cuantía, plazos, efectos, si es nulidad de pleno derecho, si es anulabilidad. Lo que vamos es a dejar que los servicios jurídicos lo estudien y en función de eso tomaremos la decisión que corresponda.
El Gobierno considera que tiene 2 meses para ejecutar la decisión judicial, tiempo para aprobar la ordenanza de movilidad que va a vestir de legalidad la zona de bajas emisiones. La chapuza, dice Almeida, es de otros.
Ni es lo que procedía en términos de ambientales, ni desde luego en términos jurídicos, es una moción de censura al equipo de gobierno anterior.
Madrid Central no puede ser ahora una barra libre de coches. El ruego es de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
A día de hoy sigue existiendo. Por favor, que hagan como si Madrid Central sigue existiendo.
Como plan B, habrá otras restricciones en centros. Hay que parar Madrid Central antes de tener la nueva ordenanza aprobada.
Bien, pues no han tardado en surgir voces discrepantes con la decisión de la justicia, especialmente desde la oposición, donde acusan al Partido Popular de salirse con la suya. También se ha pronunciado la exalcaldesa e impulsora de Madrid Central, Manuela Carmena. ¿Qué ha dicho Raquel Ruiz?
La que fuera alcaldesa de la capital y también impulsora de Madrid Central lamenta que un formalismo acabe con una política medioambiental que ha demostrado ser acertada. Declaraciones de Manuela Carmena en TV3.
Muchas veces en las decisiones jurisdiccionales tenemos que tener en cuenta que lo formal puede ser salvado y que lo importante en el 90% de los casos es el fondo y por tanto lo lamento, claro que sí, lo lamento mucho.
El recurso de Ecologistas en Acción no ha prosperado, pero según su portavoz Paco Segura, los que pierden son los madrileños.
Es un revés para nosotros, pero desde luego para la salud de los madrileños, porque hay que recordar que esta es una de las zonas de bajas emisiones que más había conseguido reducir la contaminación, un 22% en su primer año de funcionamiento, o sea que es una pésima noticia para todos los madrileños y madrileñas.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, habla de retroceso y asegura que su grupo luchará para revertir la situación.
Bueno, por nuestra parte vamos a pelear política y judicialmente en todas las instancias posibles, ¿no?, para que esta decisión se revierta y para conseguir el Ayuntamiento de Madrid una política aún más ambiciosa en la lucha contra la contaminación.
Desde el Grupo Socialista, el portavoz de Medio Ambiente, Ignacio Benito, reclama una alternativa.
Almeida y su inconsciencia han acabado con Madrid Central y es imprescindible una alternativa. Desde el Grupo Socialista le pedimos medidas ambiciosas y urgentes para evitar que el centro de la ciudad se convierta en un safari de coches y contaminación.
En el Grupo Municipal de Vox sí que se ha celebrado el auto del Supremo porque entienden que una política medioambiental no puede basarse en la prohibición.
Bueno, pues en las reacciones en los partidos políticos que nos contaba Raquel Ruiz, mientras tanto los vecinos también hablan. Los más afectados, los del centro, se lamentan de la decisión puesto que la contaminación, el ruido y el tráfico van a volver a sus calles. Hay otros vecinos, sin embargo, que celebran la decisión para poder moverse con libertad por cualquier lugar de la capital de España. Informa Paloma Nolasco.
Si Madrid Central se acaba, también lo hará el control del tráfico, el ruido y la contaminación.
Hemos sufrido los vecinos durante muchos años y más ahora que además están las calles del centro llenas de turistas, los fines de semana, las fiestas.
Incomprensible. Espero que las instituciones europeas intervengan de alguna manera o puedan manifestarse de algún modo que esto se pueda paralizar y el gobierno del PP que sea un poquito más responsable.
Cada vez hay más coches y creo que sería un paso atrás. Aumentaría la contaminación, haría la ciudad menos habitable.
Resignación, críticas e interpretaciones.
A mí me parece muy mal, no sé, yo lo veía como una buena medida. Pero bueno, pues nada, pues si lo han eliminado, pues los jueces, pues oye, ¿qué se le va a hacer?
A Carmena la votaron con B para poder ir a la Gran Vía en coche. A Ayuso la han votado con V para poder ir de Cañas. Ese es el nivel.
Pero con la esperanza de un cambio de tercio.
Lo ideal sería que nos dijesen, si quitan esto, ¿cómo van a solucionar el tema de la contaminación en el centro de Madrid? y de la aglomeración de vehículos.
Ha beneficiado tanto a los que vivimos allí como a los que no. Por cierto, el ayuntamiento no lo canceló durante el confinamiento, a diferencia de como hizo con el SER.
Es una pena porque la Unión Europea va a multar a Madrid por los altos niveles de contaminación y no hay ningún plan.
Opinión contraria a la de algunos que viven fuera y acceden al centro en coche para trabajar.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Madrid Central ha irrumpido con fuerza en la actualidad de este día en el que se sigue hablando y mucho de los mecanismos que tienen o que no tienen, mejor dicho, las comunidades autónomas para imponer restricciones tras decaer este fin de semana el estado de alarma. Hay socios del gobierno que siguen pidiendo al Ejecutivo que tome medidas, pero Moncloa, de momento, sigue resistiéndose a hacerlo. Aquí la clave y lo importante, lo ha dicho el presidente del gobierno, el estado de alarma es lo pasado, es lo antiguo, es lo que ya hemos sobrepasado. Lo importante es vacunar, vacunar y vacunar. Flor Carazo.
Coherencia pide Pedro Sánchez a la oposición por echar de menos un estado de alarma al que se oponía. El presidente rechaza cambios legales.
Una ley ordinaria no va a sustituir nunca la Constitución española. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación.
Una alternativa que reclaman sus socios de investidura critican la inacción del gobierno. Aitor Esteban, PNV, Merche Izpurua, Bildu, Íñigo Errejón, Más País.
Pero desde luego lo que ya es inevitable es el caos jurídico que para esta semana y la siguiente se ha causado innecesariamente.
Es una irresponsabilidad compartida.
El gobierno ha decidido lavarse las manos y no liderar.
Los populares insisten en su plan B. Cuca Gamarra acusa a Sánchez de dejación de funciones.
La renuncia primero a gobernar, la renuncia a legislar y la renuncia además a dejar que legislemos en esta Cámara.
Los portavoces de Vox, Iván Espinosa de los Monteros y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, cargan contra el PP.
Si hemos estado toda la campaña hablando de libertad, no entendemos ahora cómo el día después de la campaña se empieza a hablar de restricciones de esa misma libertad.
No metas ruido en este debate, llamando un día libertad a una cosa y al día siguiente llamándola caos.
Ciudadanos insta al Ejecutivo a hablar con la oposición para resolver el caos jurídico actual.
Bueno, pues todo el debate del estado de alarma y la posibilidad de prolongar el toque de queda viene, ya lo saben ustedes, a raíz de las imágenes que se han visto este fin de semana en varias capitales españoles, también en Madrid, con decenas de personas celebrando sin control el fin del estado de alarma. Imágenes muy desagradables que muchos temen se puedan repetir en este fin de semana y, ojo, con Madrid y las fiestas de San Isidro. Sobre ello ha hablado hoy la delegada del Gobierno, Mercedes González, el Buenos Días Madrid, con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo.
Se ha ido sembrando poco a poco, un discurso de falsa libertad que lo que genera pues es libertinaje.
Entre la libertad y el libertinaje, dice la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Libertinaje, según la delegada, palabras que han afeado hoy desde el Gobierno regional y también desde el Ayuntamiento. Dicen que la delegada, que González, se debería preocupar más por colaborar con el resto de administraciones para evitar esas imágenes y dejar de criticar por criticar. La verdad es que haya coincidencia entre el PP y el PSOE en cualquier aspecto alrededor de la pandemia es tan complicado como que le toque a uno la lotería. Begoña Alarcón.
Comunidad y Ayuntamiento afean a la delegada del Gobierno que ataque a Madrid por no imponer el toque de queda, hacen una llamada a la responsabilidad ciudadana y piden a la delegación que preste mayor apoyo y coordinación con la Policía Nacional para evitar botellones y aglomeraciones en las calles. Palabras en Telemadrid del consejero en funciones de justicia, Enrique López.
Pedirle a la delegación del Gobierno que, además de criticar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presten mayor apoyo y coordinación con sus policías nacionales. Si hace falta un refuerzo de horarios, hay que hacerlo.
López espera que las escenas del pasado fin de semana no se repitan. También el alcalde, José Luis Martínez Almeida, pide no estigmatizar a Madrid porque, recuerda, los botellones se celebraron en muchas otras ciudades de España, pero aquí en Madrid no puede haber un policía detrás de cada ciudadano.
La responsabilidad es del que infringe. Madrid tiene 9.000 calles, Madrid tiene más de 3.000 zonas verdes y Madrid tiene 5.000 agentes de policía municipal. ¿De verdad creemos que podemos poner un agente de policía municipal detrás de cada madrileño en cada zona verde o en cada calle?
Ambos coinciden. Lo que ha ocurrido es consecuencia de que el gobierno no haya querido reformar la Ley de Salud Pública para dar a las comunidades herramientas que amparen medidas como un toque de queda.
Por cierto, del estado de alarma y de otros muchos asuntos se ha debatido hoy en el Senado en la sesión de control de la tarde, que ha sido el preludio de la que tendrá lugar mañana en el Congreso de los Diputados y que anuncia bronca para, en fin, para estar dentro de la norma y de la costumbre, vaya. Será la primera tras las elecciones madrileñas, por lo que, como digo, se prevé bronca, y muy bronca, como viene siendo habitual y como también ha sido la que ha terminado hace unos minutos en la Cámara Alta, en el Senado. Desde allí informa Noelia Ontoria.
No es solo lo que se han dicho, sino cómo se lo han dicho. El tono del PP hacia el gobierno delata la superioridad de quien ha ganado las elecciones en Madrid y ve consolidado su espacio político frente a un gobierno que sale a la defensiva, aunque sin achantarse no lo hacía la vicepresidenta Carmen Calvo ante la popular Salomé Pradas.
La derrota que ha recibido el Partido Socialista en Madrid es una derrota dirigida a ustedes, al gobierno de Sánchez.
No confundan el lío de desesperación en lo que están ustedes como un Partido Popular irreconocible, se han entregado en brazos de la radicalidad más absoluta. Su política está fiada al disparate, al cainismo, a la antipatria y a la deslealtad.
Tono aún más bronco entre el senador del PP, Francisco Martín Bernabé, y el ministro José Luis Ábalos.
Señor Ábalos, es usted de largo el ministro con más cara en la historia de nuestra democracia. El de las mil y una trolas en el caso del SI, sus ya legendarias 40 maletas duty free. El de los pagos ilegales en metálico en el caso de sus famosos sobres llenos de fajos de billetes de 500 euros. Y también desde hoy, Ábalos, el mentiroso.
Es un faltón, una persona muy maleducada, que se aprovecha de su aforamiento, porque si no, usted iría a los tribunales por lo que ha dicho. No señale, no intimide, que no me da miedo.
La pregunta, por cierto, iba de peajes y el ministro ha descartado introducirlos en las autovías si no cuenta con el apoyo del resto de los partidos. La segunda parte de la bronca, mañana en el Congreso.
Bueno, pues iba de peajes, me imagino que se han enterado más bien poco del tema de los peajes, ¿no? Y sí de la bronca, de los billetes de 500 euros, de las maletas, en fin. Esas cosas con las que nos iluminan nuestra clase política española. Esto hoy en el Senado, mañana miércoles en el Congreso. Será lo mismo, si no peor. En fin, tras estar en el Senado, la ministra de Sanidad ha presentado los planes de su cartera en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, una vez más, porque se han presentado ya muchas veces. ¿Por dónde pasan las líneas de actuación del Ministerio de Carolina Darias, Gloria Risco?
Por una renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, cuyas costuras se han visto con la pandemia, como explica la ministra Carolina Darias.
Ha puesto de manifiesto la pandemia la fortaleza del Sistema Nacional de Salud, pero también ha revelado una parte importante de las debilidades del mismo. Por tanto, esta es una fantástica ocasión para reforzar esas debilidades y, sobre todo, para hacer de la sanidad una inversión de presente y de futuro.
En cualquier caso, la inversión total en materia sanitaria será de 1.069 millones de euros en tres años. Es el 1,5% del total de los cerca de 70.000 millones de euros que España va a invertir gracias al Plan Europeo. Se han establecido seis inversiones principales, entre ellas la formación de profesionales sanitarios con este objetivo.
Modificar el Estatuto Marco para intentar reducir la temporalidad y asegurar las plazas de cobertura del personal sanitario para mejorar también así sus condiciones de trabajo.
También mayor inversión para la ciencia, un total de 3.380 millones de euros. Pedro Duque es el ministro del ramo.
El incremento del 60% histórico de presupuesto no debe quedar ahí y estamos muy atrás en oportunidades para nuestras nuevas generaciones y la cosa está muy unida en la inversión en I+D con las oportunidades de las nuevas generaciones.
Todo con el objetivo de potenciar la carrera científica en España.
Y a todo esto, sepan que hoy se han sumado casi 5.000 nuevos contagios y algo más de 200 fallecidos por el coronavirus en nuestro país. La incidencia sigue bajando y hoy lo hace otros 8 puntos. En Madrid sumamos algo más de 1.400 contagios y 18 fallecidos. La presión hospitalaria sigue bajando, pero desde la oposición piden al gobierno regional medidas porque la situación sigue siendo muy, muy grave. Informa José Frutos.
Preocupación en Más Madrid por la situación epidemiológica de la comunidad. Mónica García reclama al gobierno de Ayuso medidas contundentes.
Que se haga responsable por primera vez de la situación epidemiológica. Mira, en los hospitales hemos pasado 4 veces la misma situación, 4 olas, en las cuales hemos visto con frustración cómo no se ha tomado ninguna medida.
Lo decía en Telemadrid, allí también reclamaba al gobierno central alternativas al estado de alarma. En cambio, Rocío Monasterio se oponía a establecer nuevas restricciones. La portavoz de Vox, además, decía estar a la espera de la decisión de Ayuso sobre la participación de su grupo grupo en el nuevo gobierno.
En primer minuto salimos y dijimos que dábamos nuestros votos a cambio de nada para la investidura. Ahora la señora Díaz Ayuso tiene que elegir si quiere ser generosa con Vox o no.
Declaraciones en Es Radio en las que tildaba de absurda la querella de la Fiscalía por falsedad documental. La denuncia por el mismo caso, dice, ha sido archivada.
8:35, enseguida voy a saludar a José Manuel Nieves, nuestro periodista experto en divulgación científica, porque hoy nos va a hablar de, o va a sugerir más bien, José Manuel, que la vida podría seguir existiendo en Marte, o en algunas zonas de Marte. Ya ven ustedes la forma en que tiene José Manuel de llevarnos directamente a los territorios de la inquietud y la incertidumbre, cuando no de la gran curiosidad. Ahora la agenda cultural con la firma de Manolo Calderón.
En los teatros del canal se celebró durante toda la semana Canal Street. Blanca Lee es la directora artística de los teatros.
Desde que llegué a la dirección de los teatros del canal quería abrir este espacio al hip hop y a las danzas urbanas, porque me parece que es muy importante que existan no solo en la calle, sino también en los escenarios.
En el Centro Cultural de la Villa, Yo, la peor del mundo, Vaivén Producciones presenta un espectáculo musical de estilo punk que narra la historia de Sor Juana Inés de la Cruz.
Todas las cosas son mundanas. Mundano viene de mundo. No se puede escribir sobre otra cosa que no sean las cosas del mundo.
No es verdad, Sor Juana.
En las naves del Español, Del Matadero hasta el 16 de mayo, La mujer más fea del mundo. Un monólogo dramático con texto de Bárbara Mestanza y Ana Rujas. Y también en las naves hasta el 16, Lear. Un espectáculo con marionetas y actores basado en la tragedia de Shakespeare por la compañía chilena Viaje Inmóvil. En el Círculo de Bellas Artes, mañana está el cantautor Albert Pla con ¿Os acordáis? Un monólogo entre la tragedia y lo cómico musical centrado en la crisis del COVID-19.
Que de pronto el mundo se volvió loco, un loco perdido, ¿os acordáis?
En la Filmoteca, a las 8 de la tarde, dentro del ciclo que se está dedicando al gran secundario Luis Ciges, se puede ver Dante no es únicamente severo, de Jacinto Esteva y Joaquín Jordá. Es una obra manifiesto de la Escuela de Barcelona a la que perteneció Ciges, que funda una estética pop a la española.
Así está mejor. Si las cosas tienen que pasar, que pasen en el momento debido.
Después de una temporada sin poder reunirse por las circunstancias que vivimos, la banda de Antonio Vega se presenta mañana en el Café Berlín para recordar al artista desaparecido un 12 de mayo de 2009. Que ustedes lo pasen bien.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose.
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Como todas las semanas, pasamos alguna página del mundo de la ciencia. Muchas veces abrimos la puerta del universo, una puertecita muy pequeña, pero que se abre y se expande y se expande y se expande de forma infinita cuando escuchamos a nuestro periodista científico de cabecera, a José Manuel Nieves. Vamos a mirar de nuevo un día más a Marte, por muchas razones que enseguida vamos a entrar en ellas y que seguro no les van a dejar indiferentes. José Manuel Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes, querido.
Hola, Félix. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Cómo llevas estos tiempos y esta nueva época de, no sé si de normalidad, porque no lo es, pero sí de una época sin estado de alarma, eso sí, desde luego?
Eso sí, de normalidad malentendida por lo que estamos viendo, ¿no?
Ya, bueno. Oye, José Manuel, esto de que las comunidades autónomas y que el Ministerio de Sanidad hayan pactado vacunar con Janssen a mayores de 60 años pendientes y a colectivos difíciles, ¿esta es una buena idea? ¿Te parece?
Yo creo que sí, porque es que date cuenta de que cada vez va habiendo más vacunas y cada vez vamos sabiendo más de las vacunas y no todas, y hay vacunas que están especialmente indicadas para determinadas franjas de edad y otras que no dejando de ser válidas, lo están menos, ¿no? Y Janssen es un ejemplo estupendo de esto. A mí me habría gustado, ya te dije que yo me vacuné hace ya un par de semanas, pero me habría gustado que no me hubiera tocado tan pronto, porque yo creo que no es por chauvinismo, pero la de las mejores vacunas que va a salir va a ser la nuestra, la que se está desarrollando en España, la del CSIC, que la tendremos en primavera del año que viene. Habrá ocasión de utilizar esa vacuna segurísimo y para muchísima gente, ¿no? A lo mejor no para la primera tanda, pero como sabes muy bien, pues parece ser que este virus va a requerir, pues probablemente vacunas anuales como la gripe, ¿no?
Uh-huh. Ya me imagino.
Y entonces tendremos ocasiones, pero evidentemente sí me parece una buena idea, contestando a tu pregunta.
Bueno, pues veremos qué pasa. Y en primavera dices que tendremos la vacuna española, entonces.
Alrededor. Se calcula que alrededor de primavera. Hemos tardado más porque ten en cuenta que esta vacuna española se ha hecho con una milésima parte, quizá, de los recursos, de los presupuestos,
claro,
y del personal que han utilizado las grandes, claro, multinacionales, ¿no? Claro. El equipo que la está desarrollando me parece que son 14 personas.
Fíjate.
Y en AstraZeneca o en Janssen o en la de Johnson & Johnson o en cualquiera de ellas, pues hay equipos de cientos incluso de miles de personas trabajando.
Bueno, ¿será una monodosis entonces la española?
Sí, y además tengo entendido que podrá ser pulverizable, es decir, no hace falta ni que te la inyectes.
Bueno, pues nada, cuando llegue, llegará y estaremos tan contentos y orgullosos de tener una vacuna española.
Seguro
Mientras
que sí.
tanto, seguimos algunos esperando a que nos llamen, A ver si también nos ponen la que nos toque. Yo ya no...
Si te llaman ahora, te cae AstraZeneca seguro.
Me cae AstraZeneca seguro. Hombre, me dice como una maldición. Pues yo estoy dispuesto a que me pongan AstraZeneca sin ningún problema, bueno, tan contento.
Y yo, esa es la que me he puesto, ¿eh?
Claro, claro.
Es la que me he puesto.
Claro, eso de te cae AstraZeneca seguro, vamos.
En fin. Sí, no sé, pero parece que según las edades, ¿no? Según las franjas de edades, hay opciones que parecen algo mejores. Ya. Pero bueno, sigue siendo buena.
Que les decía a los oyentes, a tus oyentes, y a mis oyentes, a los de Onda Madrid, que vamos a hablar de Marte.
Una vez más,
porque Marte además es un mundo de enigmas, de preguntas, y muchas de ellas con respuesta, algunas sin respuesta por lo menos, y sobre todo de descubrimientos. Antes de nada, y por lo directo, José Manuel, ¿es Marte un planeta muerto, sí o no?
Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que sí. Muerto, cuando los científicos dicen que es un planeta muerto, se refieren a geológicamente muerto. No se refieren a que no haya vida. Pero claro, es que las dos cosas están íntimamente unidas. Aquí en la Tierra, que no es un planeta muerto, geológicamente muerto, aquí se mueve todo. Tenemos un núcleo activo, está la deriva de los continentes, la tectónica de placas, la subducción de las placas, se genera nueva corteza, es decir, es un planeta dinámico y vivo. Bueno, pues todos esos procesos resulta que son fundamentales para el origen de la vida. O sea, sin eso, la vida no surge. Entonces, claro, la pregunta de si Marte es un planeta geológicamente muerto se convierte también en si es un planeta capaz o no capaz de albergar vida o de haberla albergado en algún momento de su historia. Vale, y entonces, por eso, esta investigación de la que vamos a hablar hoy es una prueba más de que Marte no es un planeta muerto, aunque hasta hace poco tiempo nos parecía, o a los científicos les parecía, que sí. Y de lo que están hablando es de una región de Marte, que es una llanura que se llama Elysium, qué bonito, ¿no? Elysium Planitia, que no tiene prácticamente ninguna orografía especial, ni ninguna gran montaña, ni nada de nada. Bueno, pues han descubierto los restos de una erupción volcánica muy, muy, pero que muy reciente. Absolutamente reciente, se ha producido a lo largo, durante los últimos 50.000 años. Ten en cuenta que las últimas erupciones volcánicas de las que hemos descubierto hasta ahora en Marte tienen 3 millones de años y que las primeras, el vulcanismo real y fuerte de Marte tuvo lugar entre hace 3.000 y 4.000 millones de años. Dicen los investigadores que si toda la historia de Marte la comprimiéramos en un día, esta erupción volcánica se habría producido en el último segundo. Uh-huh. ¿Y por qué una erupción volcánica resulta que llama tanto la atención?
Claro, José Manuel, ¿qué tiene que ver la vida con una erupción volcánica? Para los no iniciados y los que estamos un poco, en fin, que no somos especialistas ni mucho menos en el tema, claro, cuando vemos una erupción volcánica lo que vemos ahí es efectivamente algo muy aparatoso que suelta sustancias tóxicas que no nos hacen ver que la vida esté relacionada con eso, ¿no? Y sin embargo sí.
Claro, muchísimo. Mira, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Marte es un planeta que está congelado, ¿no? La superficie de Marte está helada. Hace muchísimo frío, hay temperaturas que están hasta menos 80 o menos 90 grados bajo cero. ¿Qué ocurre cuando hay una fuente de calor como una erupción volcánica? Pues que funde toda esa agua. Todas las sales y los minerales que transporta la erupción volcánica se mezclan con ese hielo que de repente se vaporiza, se transforma en agua. Y todo eso crea condiciones de habitabilidad. Fíjate, aquí mismo en la Tierra, sin ir más lejos, la Tierra ha pasado por muchos momentos muy terribles, ¿no? Y ha pasado por varios periodos de intensísimas glaciaciones. Cuando digo intensísimas, me refiero a que vista desde el espacio, en aquellos momentos la Tierra era una bola blanca, donde el polo norte y el polo sur se juntaban en el ecuador. Es decir, no había tierras emergidas, era una bola de hielo. Y esa situación duró varias veces cientos de millones de años. ¿Cómo salimos de esa situación? Gracias a los volcanes. O sea, la actividad volcánica interna fue poco a poco derritiendo esa cubierta de hielo y sembrando las condiciones para que en la Tierra pudiera haber toda la vida que hay ahora mismo. Por ejemplo, ¿no? Por eso te digo que eso es absolutamente primordial. O sea, ya. Es una de las condiciones esenciales para que haya una actividad.
¿Me quieres decir que sigue habiendo volcanes en Marte, entonces?
Exactamente, ese es el gran hallazgo. Parece ser, porque según los investigadores, el hecho de que hayan encontrado una erupción tan reciente significa que probablemente haya más. No las hemos encontrado, pero eso no quiere decir que no haya. A lo mejor están, la erosión las ha tapado o han quedado enterradas o todavía no conocemos lo suficiente del planeta como para haberlas localizado. Y sobre todo quiere decir que también es probable, están convencidos de que en el futuro todavía se producirán más erupciones. Esto quiere decir que en el interior del planeta aún late, aún hay actividad. Y esa actividad en esta región concreta, que es que además esta región tiene varios elementos que proporcionan evidencias, ¿no? Por ejemplo, a muy poca distancia de donde han encontrado esta erupción volcánica, se han producido martemotos, terremotos de Marte. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque a 1.600 kilómetros de esta llanura hay posada desde el año 2018 una sonda norteamericana posada en la superficie que se llama InSight y que desde el 2018 lleva haciendo sismografía o sismología en Marte. Y entonces ha detectado dos movimientos de tierra justo en esa región. Eso quiere decir que también hay actividad. Aún más, se sabe que hay justo en esa región unas grietas de las cuales en el pasado, hace unos cuantos millones de años, emanó una gran cantidad de agua. Eso se ve por la composición de las rocas, que todavía tienen los restos, las huellas de ese agua. Y para más inri, justamente de esa región, otra misión distinta de la NASA, que se llama MAVEN, que está en órbita y que mide emisiones de metano y de gases, pues resulta que se emite metano de esa región. Yeah. Ahora, juntemos todas esas piezas y lo que nos da, la imagen que nos resulta, es un planeta vivo, geológicamente activo, en el cual hasta hace muy poco tiempo, y no hasta hace miles de millones de años como se pensaba, pudo tener condiciones para la vida y que en algunos puntos, como probablemente en esta misma Elysium Planitia, la vida incluso podría seguir estando presente. Con lo cual esa zona se ha convertido o se convierte en un objetivo prioritario para enviar allí las próximas misiones de exploración en busca de restos de vida.
Cuando dices que la vida podría seguir estando presente, ¿exactamente qué quieres decir? ¿Que hay vida reciente en Marte? ¿Qué quieres
decir? Que es posible. Es decir, que todas estas circunstancias que te he descrito son evidencias indirectas que favorecen que el planeta haya sido habitable hasta tiempos muy recientes. Luego hay que ver si efectivamente esa habitabilidad fue o no aprovechada por algún tipo de organismo. Pero por la experiencia que tenemos en la Tierra, cualquier nicho habitable resulta que acaba siendo habitado. Uh-huh. Aquí en la Tierra, cualquier rincón encontramos vida, incluso en los más insospechados y en los más tremendos y en los que nos parecería que nada puede haber vivo, bueno, como por ejemplo a kilómetros de profundidad en la dura roca, en medio de la roca, bueno, pues se han encontrado organismos vivos viviendo en esas condiciones aquí en la Tierra.
Todo esto
pues
es un estudio que
está sucediendo lo mismo.
Un estudio de investigadores del Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona, que además, sí, bueno, han encontrado esta erupción volcánica que en Marte, pero que ellos creen que podemos, o están seguros ellos, de que no va a ser la última, ¿no?
Claro, claro, porque si ha habido una tan reciente y con todo esto que te he dicho, que se están produciendo terremotos en Marte, y además otra cosa, justo muy cerca también de este punto, pues resulta que hay un cráter de un impacto que tiene exactamente la misma edad que la erupción. Con lo cual es posible que ese impacto de un meteorito de hace menos de 50.000 años sea el desencadenante de esa erupción. Es muy posible que eso sea así. Entonces, esas cosas siguen sucediendo, siguen pasando, El hecho de que se produzcan esos terremotos puede indicar la presencia de corrientes de magma debajo de la superficie, yeah. Y ese magma, igual que sucedió con esta erupción que han detectado, pues puede volver a salir en cualquier momento. Es decir, hay un proceso de actividad geológica en Marte. Y dicen, concluyen los investigadores en su estudio, precisamente por eso, que Marte no es un planeta muerto, sino que está vivo y que cada vez tenemos más evidencias de ello. Sí. Y si está vivo geológicamente, vuelvo al principio de nuestra conversación, pues es fácil que las condiciones de habitabilidad también se hayan mantenido durante muchísimo más tiempo del que se pensaba y que incluso, por lo menos en algunos lugares del planeta, se siga manteniendo actualmente.
Pues son las 8 de la tarde y 54 minutos. Con José Manuel Nieves estamos hablando en esta conciencia de la radio, que hoy nos trae una sugerencia de que la vida podría seguir existiendo en Marte. Investigaciones además muy, muy recientes que son las que nos está contando José Manuel. Cuando sabía que íbamos a hablar de Marte, me he ido a unas notas de una carpeta que tengo, José Manuel. Cuando hablamos del Perseverance, era el 18 de febrero de 2021 y aterrizó en un cráter, además, quiero recordar. Y entonces hablamos también de la, creo recordar, hablabas tú de la habitabilidad, que claro. Quería decir que los humanos, en fin, no es que podamos construir, ¿no?, allí una casa, porque eso no va a ser posible, pero sí que ese concepto de habitabilidad define las condiciones geoquímicas, ¿no?, favorables para el origen y la evolución de la vida. ¿Qué más nos ha enseñado el Perseverance? Porque aterrizó en febrero del 21, han pasado febrero, marzo, abril, mayo, pues dos meses, tres meses.
Y bueno, está haciendo sus primeras investigaciones, porque los primeros meses son de puesta a punto. Sí. Hemos tenido ese espectáculo maravilloso del helicóptero volando, el Ingenuity. La NASA precisamente hace un par de días, ¿no?, ayer o antes de ayer, hizo públicas ya un vídeo del helicóptero volando, el primer helicóptero que vuela en un planeta ajeno a la Tierra, con todas las dificultades que eso tiene en Marte, porque la atmósfera de Marte es muchísimo más tenue, es 100 veces, o sea, es un 1% de densa que la atmósfera terrestre. Eso quiere decir que no hay sustentación, el aire no sustenta un aparato que esté volando, como lo hace aquí en la Tierra, ¿no? Por eso ese helicóptero tiene que girar sus aspas a cientos de veces más rápido y con más potencia de lo que lo hace un helicóptero en tierra, ¿no? Había muchas dudas de si eso era posible hacer volar o no. Bueno, pues ya lo tenemos volando, ha hecho ya 3 o 4 vuelos de prueba, está saliendo todo maravillosamente. Eso va a abrir otra serie de posibilidades enormes para explorar el planeta, imagínate, desde el aire ya, o sea, haciendo excursiones largas. Estos rovers que tenemos, pues desde el primer Spirit, desde el Opportunity, que ya hace un montón de años, ¿no?, o este Perseverance, se mueven muy lentamente, hacen cientos de metros en días enteros o en semanas. Bueno, pues con un helicóptero volando por Marte, pues se pueden cubrir grandes distancias en muy poco tiempo y echar vistazos que hasta ahora era imposible y desde una perspectiva que hasta ahora era imposible, ¿no? Tenemos ya un buen número de cacharros ahí arriba, tanto fijos como móviles, como en órbita. Todo se está preparando para lo que yo te he contado tantas veces, ya, que es nuestro desembarco final, ¿no?
Bueno, José Manuel, mira, yo no tengo ninguna vocación de ser ni inmortal y tampoco eterno. Es más, no querría ser eterno, conociendo lo que conozco ya en la vida, para que con esta vida es suficiente. Pero, sí, pero si por alguna cosa y en algún momento querría ser eterno, aunque fuera durante un rato, ahí la contradicción, sería por saber cómo se resuelven estos enigmas y estas inquietudes que nos planteas encima de la mesa de la conciencia de la radio. De verdad, porque pues sí, o sea, irse al otro mundo sin saber realmente si estos indicios de vida antigua en Marte, sí, son realmente certeros, si Marte esconde más todavía de lo que pensamos, si debajo de la superficie de Marte hay cosas insospechadas todavía, aunque algunas conocemos, todo ese tipo de información, ese cúmulo de información y de interrogantes, sí que querría tenerlo resuelto. Fíjate, José Manuel.
Tú piensa en otra cosa. Tú fíjate, ahora pensamos en hace 2 siglos, ¿no? Y bueno, pues muy bonito, el romanticismo, el siglo XVIII, todo lo que queramos, ¿no? Y tal, pero lo tenemos ahí. Pues imagínate cómo será dentro de otros dos siglos, que llegará, y llegará pronto, porque el tiempo pasa muy rápido. Bueno, pues las personas que haya viviendo dentro de un siglo y medio, un par de siglos, todo esto lo tendrán absolutamente superado. Ya vivirán miles de personas en Marte, vivirán miles de personas en la Luna, en estaciones espaciales. Habrá minería espacial, nos habremos expandido, seguro, por otros lugares dentro del sistema solar. Estaremos haciendo nuestros pinitos de viajes interestelares. Es decir, es verdad, a veces me encantaría, si no vivir todo el tiempo, por lo menos irte despertando, ¿no? Irte durmiendo y te despiertas dentro de un siglo y ves, te despiertas un rato, ves lo que pasa y luego otra vez y así ves más cosas.
Estos, ¿no?, grandes misterios que trae José Manuel Nieves aquí a la conciencia de la radio. En fin, algún tipo de vida en Marte y en otros sitios del universo. Pues no es grande
el
universo.
Por supuesto.
Dices tú 200 años. ¿Y lo que sabrá el ser humano en 2000? Y en 20.000, pues si fíjate, sigue aquí, fíjate. ¿Eh?
Si es que seguimos, sí.
Si es que seguimos, efectivamente.
Exactamente.
Si es que seguimos. José Manuel Nieves, seguiremos la próxima semana, como siempre, llevándoles estas notas tan curiosas de lo que sabemos y vamos conociendo de los planetas. Fuerte abrazo, querido amigo. Hasta la próxima semana. Hasta luego.
Un abrazo, Félix. Hasta la próxima.
Ahora con el pulso del deporte, con José Luis Poblador, hasta las 9:30. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.